Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Una semana más, los acontecimientos lo están viendo ustedes estas semanas, se aceleran. La convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente catalán, de Pere Aragonés, ha pillado con el pie cambiado a propios y extraños. Vamos a hablar de lo que supone, de todo lo que supone ese adelanto al 12 de mayo con nuestra compañera Laura Fábregas, pero suma y sigue. Esta semana toca también hablar de un nuevo escándalo en profundidad, podríamos bautizarlo como el Dieselgate 2. Maduro coló hace solo un año otras 79 maletas en Barajas a través de un avión de Plus Ultra. Qué casualidad, Antonio Rodríguez nos va a dar todos los detalles de este nuevo escándalo. Y esta semana nuestro compañero Alberto Sierra ha contado también en exclusiva nuevas cuestiones muy preocupantes sobre el caso del Tito Berni. ¿Recuerdan ese caso del mediador, la trama de presunta corrupción que consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, presuntamente en Canarias? Han desaparecido de una caja fuerte de la policía los móviles del mediador. Nos va a contar también nuestro compañero toda esta cuestión. Y más cosas. ¿Le suena el perfil de Twitter Mr. Hanson? Siempre elogia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues resulta que es que trabaja para el PSOE y cobra del Congreso. Nos lo va a contar también nuestra compañera Ketty Garat. Como ven, tenemos un programa, como siempre les decimos, de lo más cargado, que no se pueden perder. Arrancamos. Y arrancamos saludando y dando la bienvenida a nuestra compañera Laura Fábregas. Laura, un placer tenerte de nuevo aquí.
Muy contenta de volver a veros a todos.
La verdad que estamos muy contentos y no has podido entrar en volver al trabajo de una manera más movida en todos tus cometidos. Ya saben ustedes que Laura Fábregas lleva muchos años siguiendo la política catalana y todo lo que allí ocurre. Está recién incorporada de una baja maternal y, claro, convocatoria de elecciones anticipadas. Esto, este tacticismo ha pillado por sorpresa a todos, ¿no, Laura?
Totalmente. Ha cogido de improviso a todos los contrincantes políticos de Pere Aragonés, del partido Esquerra. Nadie se lo esperaba, porque además hace poco Aragonés hizo una remodelación del gobierno porque quería agotar la legislatura. Pero visto los acontecimientos con la aprobación de la ley de amnistía y con la posibilidad muy real de que Puigdemont sea el candidato de Junts, han querido frenar esta opción porque el odio africano entre Esquerra y Junts es muy elevado y buscar frenar así a su principal rival en el espectro independentista.
Claro, porque vamos por partes. Ha escogido el momento clave. Bueno, la justificación era que no se había aprobado la ley de presupuestos, que los comunes habían tumbado esa ley. Hay más de escenografía, ¿no? Vamos por partes en esa cuestión.
Sí. Es, podríamos decir, un paripé. O sea, el alineamiento entre los comuns, o sea, los de Sumar a nivel estatal y Esquerra es total. Aquí ha habido este dilema sobre el Hard Rock Café, ¿no? Que es un proyecto de casino y de hotel que se tiene que construir, pero que es evidente que no se va a construir. Y con esto han intentado mostrar firmeza a los comuns para decir que no van a aprobar los presupuestos si hay este proyecto, y han dejado caer al gobierno de Esquerra, pero es evidente que es un teatro, que es una escenificación para volver a las urnas e intentar sumar una alianza de izquierdas y hacer un tripartito con el PSC que les permita seguir gobernando.
Claro, es un adelanto electoral que mueve todo el tablero. Hablábamos de la figura de Puigdemont. Claro, con estas fechas, el 12 de mayo, que es que es prácticamente ya, no daría tiempo a que Puigdemont, tal y como está esta semana, ya saben que se ha aprobado definitivamente esa ley de amnistía, pero tiene que tramitarse en el Senado, no daría tiempo de ninguna manera, o hay dudas, ¿no?, al respecto.
Sí, a ver, yo lo adelanto aquí para los oyentes, yo estoy convencida, porque así me lo cuentan fuentes muy solventes, de que Puigdemont va a ser el candidato Y aunque no va a estar, o sea, quizás no puede estar en campaña electoral, quizás no puede ser ni investido presidente en el caso que ganara las elecciones, ni siquiera puede ser parlamentario, pero sí que puede presentarse. La otra cosa es que pise España y que se exponga a las consecuencias de pisar España. Los tiempos también son muy ajustados, porque ahora la ley de amnistía tiene que ir al Senado, donde previamente, o sea, donde posiblemente el PP la tumbará y tendrá que volver al Congreso. Entonces, todo esto agota mucho el margen de Puigdemont para que vuelva para hacer campaña. Pero una cosa es que no vuelva y la otra que sea candidato. Dice que tardará una semana en decidir, pero yo estoy convencida que Puigdemont va a ser el candidato.
Candidato holograma, porque claro, no podrá estar en ningún acto, como dices. Entiendo que se les ocurrirá las nuevas tecnologías, la verdad, que posibilitar estas cosas, que se le proyecte de alguna manera, que esté,
no,
estar,
claro,
va a estar, pero no,
pues,
físicamente.
Es que de hecho,
claro,
ya es lo que ha hecho en todo este tiempo, que está fugado de la justicia española. O sea, él participará a través de videollamadas, a través de vídeos, y así formará parte, digamos, de la campaña de Junts. Pero sí que es cierto que, aunque no esté físicamente, su candidatura es un revulsivo para Junts, porque realmente es el único activo que tienen en el partido para poder hacer frente a una situación muy delicada. Recordemos que el último CIS catalán a Junts le sitúa como tercera fuerza. Con la presencia de Puigdemont, yo creo que podría quedar muy igualado al PSC de Illa y superar a Esquerra, o sea, quedar como segunda fuerza.
Esquerra, sin embargo, también lo cuentas tú en tu crónica, busca recuperar ese foco. Ellos vienen a defender que no lo han hecho porque todavía no tenga Junts candidato, que se espera que sea Puigdemont, que no tienen miedo. Pero ¿le puede salir, Laura, tú que conoces muy bien la política catalana, le puede salir bien la jugada aragonés, o es demasiado peligrosa?
Han buscado el momento menos inoportuno de un momento que es muy inoportuno para Esquerra. Entonces, sí que hay miedo a Puigdemont, sí que hay miedo a otros partidos independentistas emergentes que son muy críticos con la labor y la gestión de Esquerra, y por eso han decidido adelantarlo todo para intentar frenar en lo posible el descalabro electoral, que además, que ya han sufrido en las últimas elecciones municipales y generales. Esquerra perdió mucho voto, perdió mucho apoyo en las urnas, y todo indica que seguirá esta senda negativa para sus intereses.
Luego está también, el tema Salvador Illa, PSC, las encuestas, sí que le daban como favorito,
sí,
eran bastante favorables para él, claro. Llegó hace unas semanas el caso Coldo, el caso Mascarillas, investigaciones en las que él está implicado. ¿Esto puede afectar?
Hay unas instrucciones claras de los partidos independentistas de intentar erosionar el liderazgo de Illa a través de la trama Coldo. Otra cosa es que se consiga. Otra cosa es que luego los catalanes decidan no apoyar a Salvador Illa. Evidentemente que ahora es también un momento de debilidad para Illa, que le van a sacar en campaña electoral todas las compras de mascarillas, su decisión también de la cogobernanza, ¿no?, de centralizar las compras a través del ministerio. Todo esto se lo van a reprochar, pero vamos a ver qué efecto tienen. De momento, yo considero que tiene todavía opciones de ganar las elecciones. Otra cosa es que pueda gobernar, pero de ser la primera fuerza en Cataluña, tiene pinta que se puede mantener.
Y Laura, en esta estructura tan complicada que tenemos, Junts, Esquerra, el PSC, ¿los comunes en qué papel quedan? Porque claro, son los que han hecho artífice, claro, ¿no?, esta posibilidad de adelanto electoral. ¿Qué opciones tienen ellos? ¿Qué buscan con este movimiento?
Los comunes están muy tocados. Todos los sondeos les pronostican unos malos resultados, y por eso han intentado con este rechazo a los presupuestos, con este rechazo al Hard Rock Café, mostrar una posición de firmeza para al menos intentar lograr que la gente muy de izquierdas o de izquierda alternativa al PCC los vean como una opción útil para gobernar. Ellos también intentan, sus esperanzas son que es verdad que Yolanda Díaz en Cataluña en las generales obtuvo muy buen resultado, intentar que esta figura que genera tanta simpatía en muchos votantes catalanes como es Yolanda Díaz, de forma indirecta pues les repercute a ellos y puedan sacar un mejor resultado de lo previsto.
Y luego también hablas tú en tu crónica, Laura, de ese cuarto espacio independentista. ¿En qué consiste?
Bueno, esto es muy interesante porque hay el fracaso del proceso independentista ha hecho emerger nuevos partidos que son muy, muy críticos con Junts, con la CUP y con Esquerra.
¿Con cómo se ha gestionado,
con
no?
Todo, creen que son unos traidores, que la amnistía es una traición, y algunos de ellos, Alianza Catalana, que además en The Objective hemos sido los primeros en hablar de este partido, logró la alcaldía en Ripoll, o sea, ha logrado ser primera fuerza en un municipio muy clave para Cataluña, muy nacionalista, bueno, con mucha historia tradicional independentista. Entonces, le tienen mucho miedo porque han visto que gana elecciones. Entonces, este partido lo que aspira es también a entrar en el Parlamento, y es verdad que ahora, con este adelanto electoral, tendrán que organizarse mejor. Pero sí que hay probabilidades que irrumpan por primera vez en el Parlamento y obtengan representación.
Claro, todo esto es dividir fuerzas. Lo hemos visto en el Parlamento Nacional, en el Congreso. Cuanto más se divide, pues bueno, puede salir bien la jugada o pueden luego no entenderse, porque como estás diciendo tú, este cuarto movimiento independentista es muy crítico con los anteriores, entonces... Sí. Cabe esperar que no se podrían poner de acuerdo, o luego a la hora de la verdad sí que podrían...
No, ellos lo que aspiran es a presionar a los otros partidos independentistas para volver a la senda de la unilateralidad. Ellos dicen, nosotros queremos ser fuertes en el Parlamento para obligar a Esquerra, a Junts y a la CUP a volver a donde estuvimos en 2017, que es otra vez a confrontación con el Estado, reactivar la declaración unilateral de la independencia, y esto es su aspiración. No aspiran ser la primera fuerza, pero aspiran ser claves o tener la llave de la gobernabilidad en Cataluña.
Y luego ya por último, Laura, porque bueno, nuestros oyentes saben que Laura sabe mucho de la política catalana, pero también de la nacional, y es que este movimiento de Pere Aragonés ha tenido mucho efecto y tiene un efecto directo en la legislatura de Pedro Sánchez. De hecho, directamente tras anunciar ese adelanto electoral, Sánchez dijo, señores, los presupuestos del 24 o no se van a seguir negociando. ¿Qué puede suponer para la política nacional? Algunos hablan de, bueno, ¿puede aprovechar este movimiento o no? ¿Suma más la debilidad que ya nos encontramos?
Bueno, están incluso hablando ahora de que también puedan haber elecciones generales, que yo esto no lo veo a corto plazo, pero sí que pone la legislatura en una situación muy complicada, porque ahora Esquerra y Junts, que son los socios naturales de Sánchez en el Congreso, empezarán a competir porque estarán en un contexto de campaña electoral. Esto significa que pondrán las cosas mucho más difícil al gobierno y que también se verá perjudicada la estabilidad de la legislatura.
Sin duda, un arranque, Laura, para ti también, apasionante, trabajo desde luego y emoción.
Sí, no,
y noticias
no me quejo.
Laura, muchas gracias.
Gracias
como
a
siempre.
Vosotros.
Estás escuchando Al Tanto.
Y vamos ya a abrir el melón de los escándalos, se lo decíamos al principio. Hemos empezado por la actualidad hablando de ese adelanto electoral en Cataluña y que mueve toda la política nacional, pero es que suma y sigue. Caso Mascarillas, caso Coldo, caso Ábalos, exclusiva tras exclusiva durante semanas en este periódico. Pero es que vamos a saludar ya a nuestro director Álvaro Nieto, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío?
Decía yo, suma y sigue. Es que ahora tenemos un Delsigate 2 también.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay que, en fin, como diría el ministro Bolaños, felicitarse y felicitarnos por el trabajo que estamos realizando en The Objective. Los lectores y los oyentes saben mejor que nadie todo lo que hemos puesto encima de la mesa los últimos días. Realmente están siendo... unas jornadas de muchísimo trabajo, pero en donde The Objective se ha caracterizado por ir claramente en vanguardia de todos estos asuntos, del caso Coldo, por supuestísimo, y luego poniendo encima de la mesa no solo importantes exclusivas, sino desvelando el caso Globalia, que es una parte de la trama Coldo y que involucra directamente ya a Begoña Gómez. Hay que recordar que fue este periódico el que desveló el caso Globalia un martes y luego ya al día siguiente, miércoles, se sumaron a contar las informaciones que vinculaban a Begoña Gómez con Globalia y con la trama otros periódicos como El Confidencial o El Español. Pero es que resulta, Rocío, que en los últimos días Bueno, pues ha sido espectacular la cantidad de exclusivas que ha dado este periódico, relevantes.
Es que es un no parar, día tras día.
Es un no parar y yo lamento, realmente lamento que se hayan producido todas tan seguidas y a la vez, porque a veces la gente me dice, bueno, es que ya no nos enteramos bien de lo que está pasando, se nos acumulan los escándalos, es verdad, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros les trasladamos las informaciones cuando las tenemos y tenemos la obligación de hacerlo, lógicamente. Lo que no vamos a hacer nunca es especular con la información o guardarla en un cajón hasta que vengan tiempos mejores o cuando a nosotros nos convenga más. Miren ustedes, les voy a leer los últimos días para que vean ustedes el disparate y la gran aportación que han hecho los periodistas de este periódico a la información en este país. El viernes 8 de marzo, nosotros abríamos el periódico con dos historias tremendas. Primero les contábamos que Koldo García se reunió con el número 2 de la Guardia Civil 40 días antes de su detención. Y aún estamos esperando explicaciones de este número 2 de la Guardia Civil, que se llama Manuel Llamas, y de su jefe, el señor Marlaska, que todavía no ha dicho absolutamente nada. Pero la información ahí está, publicada. Y el mismo día dimos también que el gobierno destituyó al jefe de inspección de Hacienda justo tras enviar al juez el informe clave sobre el caso Koldo. Escandalazo también de primera magnitud, es decir, el gobierno destituyendo, en este caso María Jesús Montero, al jefe de inspección de la agencia tributaria tras señalar en un informe que remitió al juez a toda esta trama. Eso el viernes. El sábado, ERE Europa desvió 40 millones a Globalia el mismo año que recibió 200 por su rescate. Imagínense ustedes, es decir, ERE Europa rescatada por el gobierno y coge el dinero y una parte la desvía a su matriz, Globalia. 40 millones de euros, nada más y nada menos. Y el mismo día les contamos también que el famoso perfil de Twitter Mr. Hanson, que se dedica a elogiar las virtudes y la belleza del señor Sánchez, trabaja para el PSOE, pero no es lo grave que trabaje para el PSOE, es que cobra un salario público que lo paga el Congreso de los Diputados. Escandalazo también de primera magnitud, porque esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Domingo 10, otras dos noticias impactantes. Uno de los cabecillas de la trama Koldo es confidente de la Policía Nacional, ni más ni menos. El señor Víctor de Aldama era cabecilla de la Policía Nacional, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Casi nada al aparato. Y el mismo día seguimos tirando del hilo del caso ERE Europa y les contamos que ERE Europa cobró el año del Delcigate una deuda similar a la que le debía Venezuela. Oye, qué casualidad. El año que trajeron 40 maletas a Barajas, resulta que ERE Europa canceló la deuda que le debía Venezuela.
Son cuestiones, Álvaro, que, perdona que te corte,
es
que en cualquier otro país supondrían algún movimiento en los gobiernos.
Bueno,
aquí,
sí, pero aquí nada,
parece
aquí
que no...
llueve y como que se asimila. Sí. Mira, el lunes un tema espectacular del que vamos a hablar también ahora después, ¿no? Desaparecen de una caja fuerte de la policía los teléfonos móviles claves en el caso del Tito Berni. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible que desaparezcan los teléfonos móviles de una caja fuerte de la policía? ¿Pero esto qué es? Y nadie ha dado explicaciones. Todavía no he visto que hayan destituido a nadie, a ningún alto cargo de la policía en Canarias. Que haya salido el ministro del Interior a dar explicaciones. Es decir, que desaparecen las pruebas clave del caso Tito Berni y aquí no pasa absolutamente nada. Nada. Martes, 12 de marzo. Dos noticias también espectaculares. Maduro coló hace un año otras 79 maletas en Barajas a través de un avión de Plus Ultra. ¡Tremendo! Y hemos publicado las fotos.
Es un auténtico escándalo.
Un escándalo. 79 maletas publicadas con fotos. Entraron como valija diplomática sin ningún tipo de control.
50 maletas y el resto cajas.
Correcto.
Están las fotos ahí, ustedes las han podido ver.
En un avión de Plus Ultra, que fue una aerolínea, rescatada durante la pandemia,
plus ultra.
Claro, con 53 millones de euros, una aerolínea que no tenía pasajeros, empleados, aviones y que encima era de origen venezolano. Siempre aquí la vertiente venezolana.
Esa conexión de la que hablas en tu libro, claro. Moncloa-Caracas.
Y luego dimos también el martes que la mitad de los trabajadores del servicio de prensa de Ferraz, del Partido Socialista, cobran en realidad un salario público. Es decir, no solo Mr. Hanson, sino que la mitad de los empleados del servicio de prensa del Partido Socialista en la sede de Ferraz tienen un salario que lo paga el Congreso de los Diputados, que lo pagamos todos nosotros para que hagan propaganda a favor del Partido Socialista. Y termino ya con el miércoles 13 de marzo, dos noticias también espectaculares. La Guardia Civil intentó sin éxito escanear los 79 bultos que Maduro coló en barajas y la mujer de Koldo García pagó al contado un piso de 365.000 euros en plena pandemia. Es decir, en contra de lo que había dicho Koldo García estos días en sus entrevistas diciendo que él tenía hipotecas en sus pisos y no sé qué, falso. Falso. Hemos destapado y hemos demostrado cómo uno de los pisos, al menos, está pagado al contado en el mismo año 20, en el mismo año de la pandemia, 365.000 euros. Cuando Nicoldo García.
De ahorro.
Bueno, Nicoldo García ni su señora tenían un salario espectacular, o sea que evidentemente el dinero lo han sacado de algún sitio y no precisamente de una nómina. Bueno, todo esto es para poner de manifiesto, Rocío, las enormes aportaciones que está haciendo este periódico. Yo sé que los lectores y los oyentes lo aprecian, lo agradecen, pero creo que yo como director tengo que felicitar a todo el equipo por el extraordinario trabajo que se está haciendo en esta casa. Está todo el mundo remando en la misma dirección y además estamos haciéndolo gracias también a la colaboración ciudadana, porque muchos lectores, muchos ciudadanos se están acercando a nosotros, contándonos pistas, transmitiéndonos información que muchas veces es valiosa y que nos permite tirar del hilo y llegar a este tipo de noticias. Como aquí somos libres, como aquí somos independientes, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste. Lamentablemente, eso sí, yo ya no puedo responder por qué hacen los demás medios, porque evidentemente yo creo que muchas de estas noticias merecerían una mejor cobertura en el resto de televisiones, de radios y de periódicos. Pero bueno, allá cada cual con lo que hace. Nosotros creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo nuestro trabajo y lo vamos a hacer. En este asunto en concreto, en estos asuntos en concreto, hemos sido pioneros. El equipo que yo he tenido el honor de dirigir, primero en Voz Populi y ahora en The Objective, ha sido pionero en descubrir en su momento el Delsigate, el rescate de Plus Ultra, el escándalo de soluciones de gestión y el escándalo, por supuesto, de Travis, que ya llegará y que hay personas imputadas ahora mismo del Ministerio de Sanidad. Y estando ya aquí en The Objective, hemos sido pioneros en destapar todo esto que acabo de contar, el escándalo global y a las tramas balear y canaria del tema Koldo. Es decir, yo creo que estamos haciendo una enorme contribución para, en fin, que los ciudadanos estén cada vez mejor informados y que, bueno, pues cuando llegue la hora de votar, que lo hagan con pleno conocimiento de las cosas que suceden en nuestro país. Luego ya, si caen o no caen gobiernos, si caen o no caen ministros, eso ya a nosotros no nos corresponde.
La verdad que un trabajo impresionante y cada día, como estamos diciendo, es que se aceleran las noticias, se acelera la información y tienen ustedes siempre que ver cada día. Lo primero que tienen que hacer por la mañana es The Objective, porque como ven, no dejan de pasar cosas en este país. Vamos, si te parece, Álvaro, precisamente a profundizar sobre ese Delsigate 2.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues vamos, si les parece, precisamente a profundizar sobre ese Delsigate 2 que hemos destapado en The Objective, que precisamente además ha destapado nuestro compañero Antonio Rodríguez, que fue quien ya hace 4 años también descubrió este Delsigate 1, esas maletas que llegaron a Barajas y todo ese caso. Como contaba anteriormente Álvaro, en esa otra etapa, en Voz Populi, pero claro, ha sido ahora el que, siguiendo también las pistas, ha descubierto ya incluso más maletas. Es que ya no hablamos de 40 maletas, hablamos de 79 maletas. Maduro coló hace un año tras 79 maletas en Barajas a través de un avión de Plus Ultra. Vamos, por supuesto, a saludar ya a Antonio Rodríguez. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Como decimos, llueve sobre mojado, porque ya publicaste hace 4 años todo este tema, ya profundizaste, fuiste uno de los periodistas que sacó en exclusiva uh-huh. esta información de las maletas en barajas, de todo el
y
tema del Seagate,
la llegada del Seagate
de Delcy Rodríguez cuando no podía pisar suelo europeo, casualmente uh-huh. sí pisó barajas. Claro, fue, lo hemos hablado estas semanas con Álvaro, una noticia, esa llegada de Delcy Rodríguez a nuestro país, que coincidió justo en el tiempo con el estallido de la pandemia y, claro, quedó
opacado y apartado. Y luego también es que judicialmente no tuvo recorrido, ¿no? Aunque en los meses siguientes estuvo en varias instancias judiciales, pero no se sacó nada en claro, más allá de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, estuvo en España, pisó territorio nacional y estuvo pues unas horas claramente en territorio español, concretamente en el aeropuerto de Barajas, desde que llegó de madrugada y estuvo en la terminal VIP hasta su salida en un vuelo regular a Doha en torno a las 8:00 de la mañana, ¿no? O sea que...
Y ahí Antonio tuvo varios encuentros, ¿no? Entre ellos con una de las personas que más se ha estado hablando, no solo en The Objective,
José Luis Ábalos, que estuvo acompañado por, o fue llevado al aeropuerto por Koldo García, su ya en aquel momento asesor, y en las últimas semanas se ha sabido que también estuvo presente, eso lo comentó o lo informó el diario ABC, Víctor Daldama, el principal comisionista de toda la trama. Incluso también se habla de un guardia civil de los que han estado detenidos. También estuvo en aquella noche fría de enero del 2020 en Barajas.
En la sala VIP se está menos frío, seguro, Antonio. Pues bueno, después de esos 4 años, vamos a remontarnos a hace 3 años, porque, o sea, hace un año, uh-huh. porque después de colar esas maletas no quedó ahí la cosa. Maduro uh-huh. coló hace un año otras 79 valijas por esa misma vía diplomática.
Sí,
¿no?
Son 79 bultos, de los cuales 50 son maletas, todas idénticas, embaladas de la misma forma, y 29 cajas grandes. Y la exclusiva, la novedad que aporta The Objective es las imágenes, las fotografías. Es la primera vez que podemos ver, digamos, el modus operandi de Venezuela con este trasiego de maletas que llegan a España. Es una actividad totalmente inusual. Utilizar valija diplomática para meter todos estos bultos es totalmente anormal, inusual. Hemos podido hablar con fuentes diplomáticas españolas y no dan crédito. Nuestro país, por ejemplo, no utiliza esta forma para llevar objetos a las embajadas y consulados que tiene en el extranjero. Es un modus operandi completamente extraño, raro, y que, por desgracia para la Guardia Civil Española, no se sabe lo que hay en su interior, que eso es lo que todos nos preguntamos y estamos, desde que llegó Delcy Rodríguez hace 4 años y bajó con 40 maletas de su avión privado, pues ahora vemos que son 79, de las cuales 50 son maletas, y nos falta saber qué hay en su interior.
Pueden ver ustedes en The Objective esas imágenes, como decía Antonio, primero de las maletas en el aeropuerto de Caracas, luego de esas maletas, uh-huh. esos bultos en la T4. Es precisamente esa actividad anormal e inusual la que pone en alerta, ¿no?, las autoridades, pero que poco pueden hacer precisamente por esa vía diplomática.
Uh-huh. Así es. Nosotros hemos contado que cuando se colocaron esas 50 maletas en el aeropuerto de Maiquetía, allí ya hubo un aviso a las autoridades españolas de lo que venía en la bodega del avión. Y aquí, cuando llegó ese cargamento a Barajas, la Guardia Civil, claro, intentó averiguar qué iba en su interior, pero de inmediato la protección que tienen esos bultos, esas maletas con la etiqueta de valija diplomática de Venezuela, impidió que pudiesen pasar por el escáner todas esas maletas y cajas.
Y enseguida, pues bueno, representantes, ¿no?, como cuentas en tu crónica, uh-huh. de la embajada venezolana.
Sí, que se hacen cargo de todo ese cargamento y se lo llevan sin ningún control policial. Aquí también existe una novedad y es la utilización de un avión Plus Ultra, es decir, un vuelo operado por esta compañía que fue rescatada por el gobierno español también en el año 2020 y que está estrechamente vinculada o ligada a elementos del chavismo o del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros también hemos contado, o la sugerencia que nos trasladan fuentes gubernamentales, policiales y aeroportuarias españolas sobre la elección de Plus Ultra, es que esta compañía puede tener un celo especial a la hora de proteger este cargamento en todo el trayecto desde Venezuela a España y que no se rompa la cadena de custodia en ningún momento y que siempre, o sea, que no pueda haber algún miembro extraño de las fuerzas de seguridad españolas que puedan saber o detectar lo que hay en su interior, ¿no? A nosotros nos indicaban que, por ejemplo, Iberia o incluso Air Europa, aunque también está esta compañía, esta aerolínea ahora en el foco, en el punto de atención, pero, por ejemplo, seguramente Iberia se comportaría de otra forma ante una petición del gobierno venezolano de trasladar esta cantidad tan llamativa de bultos, de maletas en un vuelo regular.
Claro, cuentas, Antonio, en tu crónica que según os señalan fuentes diplomáticas, los agentes españoles sí podrían haber ordenado el regreso de los bultos, sobre todo de las 50 maletas uh-huh. empacadas idénticas, pero claro, eso puede llevar consigo un conflicto diplomático entre ambos países.
Sí, seguramente una crisis bilateral que este gobierno seguramente no está dispuesto a tener, a sufrir. Los guardias civiles que estaban en Barajas podrían haber ordenado el regreso de esas maletas a Venezuela, igual que pasó hace 4 años con Delcy Rodríguez, que podía haber sido deportada ipso facto si hubieran querido las autoridades policiales y políticas españolas. Ni se hizo hace 4 años con Delcy Rodríguez, ni ahora se ha podido o no se ha querido rechazar ese envío tan llamativo de maletas y cajas en valija diplomática, porque a continuación el régimen de Maduro hubiera reaccionado de forma recíproca ante cualquier envío diplomático que hiciera España. Y en fin... al final este gobierno seguramente saldría perdiendo.
Antonio, claro, dada la situación, teniendo en cuenta esa llegada de Delcy Rodríguez, esas 40 maletas, ahora estas 50 y el resto cajas, hablas de que tus fuentes te comentan que no son estos únicos dos casos, que ha habido al menos otro. Uh-huh. Claro, da la sensación que puede haber muchos más, sobre todo a lo mejor en volúmenes más pequeños.
Uh-huh. Sin duda, nos estamos moviendo en cifras que unas veces son 40, otras 50 más 29, que suman 79.
Que son las que llaman más la atención, pero podríamos...
Son cifras muy llamativas. Bueno. Por ejemplo, España puede enviar a Venezuela, y es lo que se llama una saca, es decir, tú colocas dentro de una bolsa algunos objetos. Hay veces que si se tiene que enviar, por ejemplo, ordenadores cifrados, pues se utiliza un contenedor. Pero esto de enviar 50 maletas idénticas, cada una a saber dónde va a terminar, pues es un modo totalmente inusual y que no se suele utilizar. Vamos a ver si algún día podemos saber qué
hay
lleva,
dentro,
¿no? Porque es que esa es la pregunta del millón, ¿no? En su momento pues se habló de dinero, se habló de oro, a lo mejor de documentos. y hay una nueva vía que también la hemos ido relatando y bueno, faltan todavía muchas piezas del puzzle, pero también existe esa posibilidad de que la devolución del dinero que debía Venezuela a Air Europa por los beneficios de su filial allí en el país sudamericano, pues fuesen en ese avión de Delcy Rodríguez de hace 4 años, ¿no? Air Europa tenía, o Venezuela tenía contraída una deuda de 200 millones de dólares con Air Europa, y hemos sabido, gracias a nuestro compañero Fernando Cano, por ejemplo, que ya en el año 20 la aerolínea retira esa cantidad de su lista de deudas pendientes.
De repente desaparece esa partida.
Con lo cual no sabemos cómo, pero bueno, ese dato es muy significativo. Y el hecho, como parece, que Víctor de Aldama estaba en ese momento interesado en esta operación y conocía ya al ministro Ábalos, a Koldo García, pues, en fin, todas las piezas apuntan ahora en una misma dirección, pero claro, no tenemos una prueba definitiva.
Todas las piezas, Antonio, apuntan en una misma dirección y poco a poco se va construyendo ese puzzle, esas conexiones de las que estamos hablando estas semanas. No parece ser casualidad, pero es verdad que de momento es muy difícil ver la foto fija y ese puzzle entero. Pero tu olfato periodístico, que ya llevas, compañero, muchos años en esto, aguerrido periodista, ¿qué te dice a ti? ¿Que dentro de unos años veremos la imagen clara?
Pues mira, yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? También lo hemos contado en The Objective. Existen las cintas del Delcy Gate que están a buen resguardo de un juzgado y que podrían, si se consigue ver y hacer el visionado, podríamos tener muchos más elementos de los que ahora tenemos. Esas cintas nadie las ha visto, se guardaron en un cajón y pueden tener muchas claves que nos permitan saber qué pasó en aquel momento y a lo mejor podamos deducir qué es lo que ha hecho el régimen de Maduro hace un año con ese envío tan llamativo de 79 bultos aquí a Madrid. Yo quiero tener esperanza en que algún día podamos ver esas imágenes y las cintas nos den la luz que ahora no tenemos.
O que alguien tire de la manta, Antonio.
Bueno, eso también estaría muy bien, ¿no?
Lo veremos, sin duda. Compañero, muchas gracias. Te seguimos leyendo, como siempre. Y enhorabuena por esa pedazo de exclusiva.
Gracias.
De ese, del Seagate 2, que yo no sé por qué me temo que habrá más
sí.
temporadas.
Vamos a ver.
Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues bueno, y después de este espectacular nuevo escándalo, ¿no? Ese segundo del Seagate, vamos, como decía Álvaro, a otro caso que hemos desvelado esta semana en The Objective, que no deja de sorprendernos, sobre todo por las cosas tan extrañas que están ocurriendo en este país. Y para ello voy a saludar ya a Alberto Sierra, a nuestro compañero Alberto, muy buenas.
Hola, Rocío, un saludo.
Hablábamos con Álvaro hace un ratito de bueno, toda la lista de exclusivas que viene dando The Objective las últimas semanas, de cuestiones muy sorprendentes, muy preocupantes, como es esto que has contado tú esta semana referente al caso Mediador, al caso Tito Berni. Desaparecen de una caja fuerte de la policía los móviles del Mediador. Alberto, ¿cómo puede ser esto?
Pues lo que contábamos exactamente, Rocío, es que dos denuncias presentadas por el inspector jefe de la Policía Nacional, que lideró inicialmente la investigación del caso Tito Berni entre enero de 2022 y abril del año 2023, pues pueden producir un auténtico terremoto en la causa. Uno de esos escritos ya ha sido admitido a trámite por el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife y revela que los teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte, alias El Mediador, fueron sustraídos presuntamente por otros agentes de la Policía Nacional y sin permiso de este mando policial que presentaron las denuncias de la caja fuerte del despacho que ocupaba el entonces jefe de la Brigada Policial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Moar. Esto es lo que es lo más escandaloso de una de las dos denuncias. La otra denuncia va dirigida directamente contra la juez que lleva el caso, María Ángeles Lorenzo Cáceres. Esta queja denuncia del inspector Francisco Mohar ha sido presentada ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo que se estudien sanciones disciplinarias o penales contra la magistrada por unos hechos que podrían haber entorpecido la investigación desde hace un año, que es cuando, supuestamente por una orden verbal nunca escrita, nunca fundamentada en derecho, se decidió apartar a este jefe de la investigación y dejar en manos de las pesquisas en manos de los 7 agentes ahora que están siendo investigados por el juzgado número 5 de Tenerife por presunta denuncia falsa contra el mando que lideraba la investigación. Rocío.
Es algo totalmente sorprendente que esté ocurriendo esto en nuestro país. Bueno, tú que llevas, Alberto, muchos años siguiendo la información de tribunales, siguiendo todo tipo de casos, ¿no? De corrupción, de tramas, de diferentes cuestiones. ¿Esto es habitual? ¿Esto es esto ha pasado muchas veces o esto es algo que debería sorprendernos, como al menos a mí me tiene totalmente sorprendida?
Sí, sí, no, esto debe sorprendernos tanto como sorprendió en su día la destrucción de los ordenadores o de los discos duros de Génova poco antes de que la Policía Nacional entrara, cuando el caso Gürtel, a registrar la sede del Partido Popular. Más o menos viene a ser del mismo nivel, porque lo que nos revela es que una investigación que, si recordáis, cuando saltó a los medios en febrero del 2023, pues tuvo un alcance, una dimensión totalmente nacional por la envergadura de las personas detenidas. Recordamos que había un diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, un general de la Guardia Civil, otra serie de políticos regionales, canarios y locales de diferentes cabildos. Esa investigación, si nos damos cuenta, se ha ido apagando justamente desde abril del año pasado, que es cuando apartan de la investigación a este inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Mohar, y es a partir de ahí cuando el caso empieza a perder fuerza, con lo cual, bueno, pues no sería de extrañar que haya sido un movimiento ordenado por alguien en la cúpula, o bien judicial o bien del Ministerio del Interior, para tapar las cosas que había en el caso Tito Berni, que pueden afectar también a políticos del PSOE, como sabemos, pero también involucraban a un general y otros mandos de la Guardia Civil que estaban siendo investigados por los contratos de la FIAP en el Sahel. Por lo tanto, no es habitual para nada. ¿Y qué podríamos estar? Pues ante un intento de encubrir, tapar o suavizar lo que era un auténtico escándalo el mayor escándalo que había tenido el gobierno de Pedro Sánchez antes de este caso, Coldo.
Sí, suma y sigue, lo decíamos antes con Álvaro, suma y sigue cada día, cada semana, pero claro, este tipo de cuestiones, Alberto, ¿tú crees que aumentan la desafección que la ciudadanía ya tiene con respecto a la justicia? Porque claro, dan una sensación de país bananero, que es que esto ya no hay quien lo soporte.
Pues yo creo que va a depender un poco cuál sea la respuesta de la justicia ante estas dos denuncias. Me explico. Si lo que se está denunciando es que hay un momento en el que se puede haber perdido la custodia de dos dispositivos móviles en los que se centraba la investigación del caso Tito Berni, tanto Policía Nacional como la juez actúan de forma transparente y dan una respuesta y nos demuestran que la cadena de custodia se ha respetado y que los teléfonos fueron sacados de allí, de esa caja fuerte, simplemente por un conflicto laboral que había entre el investigador jefe y sus subordinados, pues seguramente la ciudadanía vuelva a recuperar o mantenga un nivel de credibilidad sobre sus instituciones. Ahora, si la respuesta que nos dan es parcial, es ocultar más cosas, es no decirnos la verdad, pues desde luego no va a contribuir ni mucho menos a que tengamos una mejor imagen o percepción de la situación de nuestra calidad democrática, Rocío.
Alberto, lo veremos, seguro que nos lo cuentas en The Objective los primeros, así que como siempre tienen que leer nuestro periódico y tienen que leer y seguir siempre, sin duda, Alberto Sierra. Muchas gracias, compañero, un abrazo.
Un saludo, Rocío, un abrazo.
Chao.
Estás escuchando Al Tanto.
Y bueno, como les decíamos, no hay dos sin tres. Hemos hablado del Delsigate 2 con esas maletas en barajas hace apenas un año, en valija diplomática, más de 70 bultos que nos contaba Antonio Rodríguez. Hemos hablado con Alberto Sierra sobre Tito Berni, esa desaparición misteriosa de unos móviles custodiados por la policía. Pero ahora vamos a hablar de un perfil, se lo decía yo al principio, les preguntaba si les sonaba el perfil de Twitter Mr. Hanson. Ya saben, siempre elogia al presidente Sánchez, habla muy bien de él, de todos sus encantos, de los encantos del presidente. Pues nuestra compañera Ketty Garat sabe muy bien quién es y lo ha contado en The Objective. No solo trabaja para el PSOE, es que cobra del Congreso. Saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Impresionante también esto que cuentas esta semana, Ketty, porque la verdad que es que lo hablábamos antes con Alberto, no dejamos de sorprendernos en este país, cuestión tras cuestión, y esto parece, a priori puede parecer menor, pero no lo es, no sorprende que pueda un tuitero, ¿no?, trabajar uh-huh. para un partido político, es lo más habitual hoy en día, pero sí que cobre del Congreso.
Hombre, yo creo que es una noticia que ha provocado muchísimo impacto en las redes sociales, obviamente. Es una persona muy conocida, uno de los perfiles más seguidos por parte de políticos, periodistas, ministros. El caso de Mr. Hanson, oye, 82.300 seguidores.
Ahí es nada, ¿no? Sí.
Exacto, es un perfil de referencia para todos los que hacemos política y seguimos la actividad de las redes sociales, y por eso el impacto ha sido tan sumamente enorme. La relevancia de la información que damos en The Objective es conocer el nombre, Montserrat Lusano Liébana, acreditarlo con fotografías, como es el caso. Hemos aportado dos documentos gráficos en los cuales se ve precisamente hasta qué punto era una persona que, bueno, pues meten en el círculo de seguridad del presidente, rodeado de los escoltas, que le permiten ir hasta la cocina de los actos de Ferraz y que está plenamente integrada en esa cercanía de Pedro Sánchez para poder retratar precisamente todo eso que cuelga en sus redes sociales y que cuelga precisamente en su perfil de Twitter. La relevancia también, no solo por los documentos gráficos, no solo por conocer el nombre, sino también por acreditar quién es su empleador. Y su empleador no es otro que el Congreso de los Diputados.
Es que eso es lo gordo, claro, es que eso es gordísimo.
Es gordísimo sobre todo porque plantea nos permite abrir el debate de hasta qué punto es lícito desde un partido político confundir la información con la propaganda. Un perfil de Twitter como es el de Mr. Hanson, que es gracioso, que tiene comentarios jocosos, ácidos sobre la actualidad política desde otra perspectiva, que se haga con fondos privados y que se haga desde una cuenta de un contribuyente, desde un perfil ciudadano anónimo, es normal, incluso es sano y hasta es gracioso. Que se haga con cargo a un partido político es algo cuestionable y que desde luego debería de publicitarse o darse a conocer precisamente para que supiéramos para quién trabaja, pero que se trabaje o que sepamos que esta mujer trabaja, Montserrat Lusano Liébana, en la sede del Partido Socialista y que sin embargo cobra del Congreso de los Diputados, y acreditemos precisamente los boletines oficiales de Cortes en los cuales se muestra cómo se le ha ido dando de alta y de baja sucesivamente, ya es una noticia de otra dimensión y yo creo que bastante importante. Y sobre todo cuando además desde The Objective lo que contamos es la primera parte de la noticia, que es el perfil más conocido, el de Mr. Hanson, que no es Mr., sino Mrs., porque es Montserrat Lusano Liébana. Pero luego damos la otra parte de la información, que yo creo que es una información muy trabajada y ponderada, hay que decirlo todo, porque damos a conocer quiénes son los otros Mr. Hansons, la mitad de los trabajadores de prensa del Partido Socialista, que trabaja en Ferraz 70, que pasan día a día el control de seguridad con su huella dactilar, que van fichando las horas que trabajan en Ferraz y que, sin embargo, cobran un salario público del Congreso de los Diputados y del Senado. Hay que decir que
11 trabajadores,
casi,
¿no?,
más, exactamente, 11 que tengamos acreditados y que conozcamos. Seguramente, me dicen a mí las fuentes que nos han ido ayudando a elaborar esta información, sean algunos más, pero que tengamos acreditados al menos son 11 personas que trabajan, insisto, en Ferraz 70 con cargo al Congreso y al Senado. Es verdad que esto es una fórmula que se ha utilizado desde los partidos políticos en alguna y otra ocasión y por parte de todos. pero hacerlo con tanta insistencia nos permite ver cuál es la diferencia entre el uso y el abuso, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, había fuentes parlamentarias que nos decían que esto puede constituir un fraude de ley, y yo creo que ese es el debate que se que permite abrir las dos noticias que contamos precisamente esta semana en The Objective. Una, mucho más leída que la otra, porque una está al alcance de todos los públicos y se ha viralizado básicamente por tratarse de quién se trata, de esa cuenta tan conocida, pero la otra yo creo que tiene una importancia y una relevancia fundamental en la medida en la que estamos hablando, insisto, de pues de una fórmula, no sé si llamarla fraudulenta, pero desde luego bastante cuestionable, de lo que son los límites de utilización de los salarios públicos y con cargo concretamente a los grupos parlamentarios de las Cortes, ¿no?
Y vamos precisamente, Ketty, a esa segunda información de la que estás hablando, porque es una información muy extensa. Entre una de las cuestiones que planteas es que es llamativo que en algunos de esos departamentos los trabajadores de la casa sean minoritarios, o sea, de la casa del Partido Socialista, respecto a los contratados por el Parlamento. Claro, es el caso, como dices, del área audiovisual, ¿no? Que es una de esas tres patas, por ejemplo.
El área audiovisual, también el área de redes, también hablamos de vicesecretaría general, la proporción es de 3-2, ¿no? Por ejemplo, en el área audiovisual que tú citabas, estamos hablando de 2 personas que cobran del Congreso de los Diputados frente a 1 que cobra del Partido Socialista, que está en nómina básicamente de Ferrat 70. También, por ejemplo, sabemos que en el Departamento de Diseño la proporción es la misma, de 3-2, 3-2 con cargo al Congreso de los Diputados, 1 con cargo a Ferrat 70. También conocemos que la vicesecretaría general, en los mismos términos, en la misma proporción. También sabemos que en el caso de la persona que le lleva las redes sociales al secretario de organización del Partido Socialista de Santos Ferran, Allende Paradela, bueno, pues es una persona que, oye, tiene un peso en el partido porque lleva las redes sociales nada más y nada menos que del número 3 del Partido Socialista, y sin embargo está cobrando del Congreso de los Diputados y cada mañana pasa, como digo, el control de seguridad de Ferrat 70 y fija su huella dactilar en el sistema de fichaje que tienen todos los trabajadores, ¿no? A mí esto me parece llamativo, sobre todo porque esto es algo que hemos contrastado no solo con todos los trabajadores de los que hablamos ahí, ¿no? En esta extensa información hablamos, ponemos nombre y apellidos y fotografías: Montserrat Gusano Liébana, José Luis Moscardó, Meritxell Blasco, Irene Morilla, José María Oñate, Manu, no hemos conseguido averiguar su nombre, pero es el responsable de redes sociales y lo acreditamos también con una fotografía, Francisco Javier Ortega, Sofía Barbosa, Lucía Velasco, Jorge Rubio, en fin, damos cumplida información sobre esos perfiles y además, bueno, pues añadimos que esto está bajo el radar, desde luego, del Comité de Empresa de Ferrat 70, que viene dando cuenta de determinadas cuestiones que desde luego ya no para nosotros, a ojos de los medios de comunicación o a ojos de los periodistas, sino a ojos precisamente de los representantes de los trabajadores del propio Partido Socialista, están siguiendo con inquietud alguna de las prácticas que se están siguiendo, y yo creo que esta es una de ellas.
Pueden ver ustedes en la imagen, esa imagen que comenta Ketty dentro de su información, además son perfiles, salvo bueno el de Mr. Hanson, que sí que son perfiles bastante jóvenes, que es algo que, bueno, pues al tratarse de redes sociales no sorprende, pero claro, sí sorprende pues que hayan llegado, ¿no?, a esas posiciones.
Sí, pero fíjate, está muy bien que aportes ese dato o esa perspectiva, Rocío, porque una de las cosas que nos han dicho precisamente las personas que hemos consultado es, hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Partido Socialista opta por esta fórmula de contratar personas a través del Congreso y del Senado? Algo que también hacen otros partidos políticos, lo que pasa es que, bueno, pues obviamente nosotros tenemos las fuentes donde las tenemos y hemos hecho la investigación concretamente en este apartado porque es donde teníamos las fuentes y donde teníamos los datos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, básicamente por el motivo por el que se ha hecho desde hace un tiempo, que es que esto suponga un ahorro de costes para la sede del Partido Socialista. Yo recuerdo en 2011 cuando Alfredo Pérez Rubalcaba pierde las elecciones, en ese momento hubo que hacer un ERE en Ferraz y tuvieron que despedir a la mitad de los trabajadores, a muchísimos trabajadores, básicamente porque no había dinero para pagarles. Bueno, esto lo que permite básicamente es ahorrar un dinero a Ferrat 70 y contratarlos directamente a través de los grupos parlamentarios. Y además, en el caso de que no funcionen o en el caso de que, bueno, se trata de puestos de libre designación, de puestos de confianza, y que no tendrían que rendir cuentas en el caso de que tengan que ser despedidos, cesados, de manera fulminante de un día para otro, con lo cual esto permite más inestabilidad laboral, permite que no se consoliden en sus puestos plazas fijas, personas que llevan trabajando unos años en Ferrat y de hecho
son
algunos
los
de
fijos discontinuos del gobierno.
Bueno, es que eso es lo llamativo, el debate de fondo un poco es este, que hay gente que está peleando por su estabilidad laboral y que con estas fórmulas de contratar a través de Congreso y Senado puede que tengan unos salarios un poco más altos que los que podría pagar el Partido Socialista, porque es verdad que con cargo a los puestos de asesores y de asistentes del Congreso de los Diputados y del Senado no están mal pagados. Ahora bien, insisto, son cargos de salidas y entradas muy fáciles, de mucho flujo, de mucho tránsito y que no permite la estabilidad laboral de los trabajadores. Si vemos la media de edad de todas esas fotografías que hemos ido publicando, pues evidentemente nos permite entender algunas cosas, ¿no? Y esto es lo que motiva también parte de la denuncia que hacen estas personas, ¿no? Que hay gente que busca consolidar su plaza, que busca consolidar y tener estabilidad laboral para pensar en un futuro mejor, y que le parece un poco incompatible esta fórmula de contratación con llamarse el Partido de los Trabajadores, ¿no?
Totalmente, compañera, gran trabajo, como siempre. Un abrazo te mando.
A ti, un beso muy fuerte.
Hasta luego. Y gracias también a todos ustedes, una semana más por elegirnos y por escuchar este intenso episodio que hemos tenido como ven de todo. Ya saben, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, también en nuestras redes sociales y, por supuesto, en www.theobjective.com. Un abrazo.